Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje El nacimiento del siervo salvador, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Dice así el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia en Filipos: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que hay un beneficio en escoger un pasaje como este y pasajes similares que nos ayudan a tener un conocimiento preciso del significado del nacimiento del Señor. No simplemente conocer los hechos del nacimiento, sino el significado del nacimiento del Señor. Y ciertamente nos podemos dejar distraer de lo principal y ver la Navidad como quizás si fuera un fin en sí mismo. Pero el Hijo de Dios se encarnó para algo, y ese algo queda muchas veces diluido tras toda la parafernalia de la Navidad. La vida religiosa de Israel estaba llena de fiestas y de símbolos. Fiestas y símbolos que les recordaban momentos de su historia o que les señalaban hacia el Mesías venidero. Pero les ocurrió que se centraron tanto en esos elementos que ellos perdieron de vista lo más importante, y era lo que esas fiestas y símbolos representaban. La Pascua vino a ser más importante que la liberación por el Mesías. El sacrificio, el sistema sacrificial vino a ser más importante que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue así que Juan nos narra en Juan 1:11 que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Se suponían que estaban esperando al Mesías. El Mesías vino y ni cuenta se dieron. Estaban satisfechos con los símbolos y con las fiestas. Dice Isaías 53:3, profetizando 700 años antes lo que ocurriría con el Señor. Dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Y eso que fue profetizado se cumplió. Cristo fue menospreciado de esa forma. Porque cuando el Señor vino, esas fiestas y esos símbolos opacaron el brillo de la majestad del Señor. Y hasta el día de hoy es posible que los hombres estén satisfechos con aquello que nos señala al Mesías, pero que no es el Mesías mismo. Y es como si nosotros desecháramos un regalo precioso porque la envoltura es muy linda. Con la Navidad ocurre algo similar. Y los símbolos han venido a ser todo. La razón de la celebración queda olvidada, o al menos queda relegada a un plano secundario. La verdadera razón de la Navidad no es reavivar los comercios ni proveernos de vacaciones. La verdadera razón es que Dios se hizo como uno de nosotros para rescatarnos y salvarnos. Dice Juan 1:14: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Su nacimiento solo es parte de una historia más completa aún. Y cuando uno lee un texto como 1 Timoteo 3:16, uno ve que hay otros elementos envueltos en la historia. e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, pero no se detiene allí. Sigue diciendo Pablo: vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mensaje del Evangelio es más grande que la narración de la Navidad. La encarnación de Jesús no fue un propósito en sí mismo. Su nacimiento era tan solo el inicio de la misión que el Hijo de Dios venía a cumplir. Y hay dos cosas que yo quiero destacar del texto que leímos en Filipenses 2 sobre esa misión de Jesús. Y la primera cosa que quiero destacar es que el Hijo de Dios se hizo siervo. Él nació para hacerse siervo. Por eso es que vemos el énfasis de Pablo en el versículo 7 de nuestro pasaje en Filipenses 2. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y Pablo nos explica que la esencia de su humillación no se resume simplemente diciendo que Dios se hizo hombre. Y eso es una humillación. La esencia de su humillación se resume en que Dios se hizo siervo. El Hijo de Dios fue enviado para que se hiciese siervo. El rey se disfrazó como un esclavo, y aquel que debía ser servido vino a servir. Eso fue lo que ocurrió. Y eso nos recuerda Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo mismo hace esa declaración. Él vino a servir. Y lo que Filipenses 2 nos está haciendo es recordarnos esa misión del Hijo de Dios. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Recordemos el contexto en el que Pablo nos brinda esa impresionante teología de Filipenses 2. Y el contexto es una exhortación que Pablo está dando a la iglesia de los filipenses hacia la humildad. Él exhorta a los hermanos: hermanos, seamos humildes, tratémonos de tal manera. Y él acude al ejemplo que Cristo mismo dejó para que los hermanos de la iglesia en Filipos sean humildes entre ellos, a estimar a los demás como a superiores a ellos mismos. Dice el versículo 3: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo tiene que decir esto a la iglesia. Y entonces le dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud tiene que haber en nosotros? Con el ejemplo de la humillación de Jesús, Pablo nos provee el ejemplo más grande y extraordinario de humildad. Y la grandeza de su ejemplo no le exime de exhortarnos a imitarle. Hay esa actitud en vosotros. De Jesús se dice, el cual existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Observen la expresión: él existía en forma de Dios. Esa expresión significa que él poseía todas las cualidades que hacen que Dios sea Dios. Existiendo así, fue que se despojó a sí mismo. Estando consciente de quién él es, Cristo añadió a su persona una naturaleza adicional, la naturaleza humana. Y ahora él vendría a ser el Dios hombre para siempre. Observen el verbo tomando. Se despojó a sí mismo tomando. Él se despojó no quitándose algo. Él se despojó tomando algo. ¿Lo ven? Para él, el tomar la naturaleza humana equivalía a despojarse de algo. ¿Y qué fue lo que él tomó o lo que él añadió? La forma de siervo. Él existía en forma de Dios. Y existiendo de esa forma, Él asumió también la forma de siervo. Y Él lo hizo voluntariamente. Tenemos que hacer la siguiente aclaración. Cuando la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, Él no perdió ni abandonó ninguna de las cualidades que hacen que Dios sea Dios. Siguió siendo Dios perfectamente. Sea lo que sea que signifique la expresión "se despojó a sí mismo", no significa que haya perdido algo en su naturaleza divina. Por eso decimos, lo que ocurrió fue que Él asumió una naturaleza adicional, la naturaleza humana. Entonces, ¿en qué sentido se despojó a sí mismo? Bueno, a mi entender significa lo siguiente: Jesús permitió ser visto y tratado como si fuera un mero hombre, como si fuera el más bajo de los hombres. Él permitió que se le viera de esa forma y se le tratara de esa forma. De manera que cuando la gente veía a Jesús, lo que veía era un mero hombre. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No fue él con el que nos criamos en Nazaret? Por eso lo trataban como lo trataron. Por eso dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y a partir de ese momento, del momento de su concepción, su identidad ante los demás vino a ser la identidad de un mero ser humano. Y esa todavía sigue siendo la razón por la que muchos no creen en Él. Le ven como un mero personaje de la historia. Pero en realidad, aquel que lucía como un mero hombre también es completa y perfectamente Dios. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Quién es Jesús? ¿Es simplemente el hijo del carpintero o hay algo más detrás de esa figura humana? En Juan capítulo 17, en el versículo 5, Jesús hace una oración que solo Él podía hacer. Él dijo, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esa oración en el Evangelio de Juan nos recuerda la forma tan especial en que comienza el Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese fue el Dios que se hizo hombre y que caminó por la tierra de Palestina hace 2000 años. Ese mismo Dios nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O decía el mismo Jesús en Lucas 9 que para Él no había dónde recostar su cabeza. El Dios de gloria no tenía dónde recostar su cabeza. El dueño del universo. Hermanos, hay una gran diferencia entre el nacimiento de Cristo y nuestros nacimientos. Nosotros no escogimos dónde nacer, ni mucho menos en qué familia y en qué época y en qué condiciones nacer. Ahora, Jesús sí podía, y sin embargo escogió nacer en medio de una familia pobre. Él nació en esa condición. Seleccionó una aldea pequeña, un lugar incómodo y un momento histórico con pocos avances científicos. Escogió una vida marcada y rodeada por mucha miseria, como se narra en los evangelios. No solo se hizo hombre, se hizo siervo. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero vino a estar con nosotros como siervo. ¿No es impresionante eso, hermanos? Pero nuestro texto en Filipenses 2 nos da una información adicional. No solo nos dice que el Hijo de Dios se hizo siervo. En segundo lugar, también nos dice que el Hijo de Dios se hizo pecado. Dice el versículo 8 de Filipenses 2, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 7 nos describió la encarnación del Hijo de Dios. Ahora el versículo 8 nos describe lo que ocurrió con el Hijo encarnado. El versículo 7 nos dejó saber que el Hijo de Dios fue enviado por su Padre. El versículo 8 nos informa que el Hijo de Dios fue enviado a morir, y a morir en una cruz. El Hijo de Dios fue enviado a morir. Eso es lo importante. Cito a Jesús una vez más en las palabras de Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Ahora él añade algo más: y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. La humanidad necesitaba y necesita ser rescatada. Jesús nació y murió porque era la única solución posible para la salvación de los pecadores. La Navidad nos recuerda que nosotros necesitamos ser rescatados. La misión necesitaba el envío del Hijo de Dios a hacerse como uno de nosotros para morir. En Filipenses 2, Pablo nos dice que para experimentar muerte de cruz tuvo que hacerse siervo. En Marcos 10, Jesús nos dice que para dar su vida en rescate por muchos tuvo que venir, tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Ya fue una humillación récord, pero ahora nos dice que su descenso fue aún mayor. Dice el versículo 8: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. No era humillarse lo que él había hecho cuando no tomó en cuenta que existía en forma de Dios para venir a tomar forma de siervo. Pero aún así, ahora estando en forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gran misión de su vida era morir por otros. Fue enviado a morir. Escuchen el lenguaje de Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, al entrar al mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Se hizo hombre para tener el cuerpo con el cual morir, para poder venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el versículo 9 de Hebreos 10: entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Lo repite otra vez: él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y la voluntad del Padre era que él muriera. Se hizo siervo para hacerse pecado. Por eso 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él vino a hacerse como uno de nosotros para morir por nosotros, porque vino a salvar. Nada podía cambiar la misión. Había nacido para salvar. Eso nos recuerda la Navidad. El Hijo de Dios no fue enviado para que hoy tú pudieras recibir un doble sueldo. Jesús no nació para que el 25 de diciembre sea festivo, ni para que hoy tengamos un buen tiempo de Nochebuena. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado de la Navidad. Jesús nació para salvar pecadores, y la adoración es la respuesta correcta de nuestros corazones. Y es por eso que yo pienso que Mateo incluyó la adoración al inicio y al final de su evangelio. Desde Mateo 2, cuando aparecen aquellos magos de Oriente, dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Y luego vamos al capítulo 28, y allí Cristo se aparece a las mujeres, y dice que cuando le salió el encuentro dijo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y luego, unos versículos más adelante, se aparece a 11 de los discípulos, cuando le vieron le adoraron. Jesús es digno de ser adorado. Agustín de Hipona escribió: el creador del hombre fue hecho hombre para que él, gobernador de las estrellas, pudiera ser amamantado en el seno de su madre, para que el pan de vida tuviera hambre, para que la fuente tuviera sed, para que la luz durmiera, para que el camino se cansara al viajar, para que la verdad pudiera ser acusada por falsos testigos, para que el maestro fuera golpeado y latigado, para que el fundamento quedara suspendido en un madero, para que la fortaleza se hiciera débil, para que el sanador fuera herido, para que la vida pudiera morir. Son muchas cosas que pudiéramos derivar como lecciones a dejar en nuestro corazón, pero yo he seleccionado dos cosas que quisiera dejar en vuestras mentes y corazones. Y la primera es: la encarnación de Cristo alimenta nuestro consuelo y nuestra esperanza. En Hebreos capítulo 2, a partir del versículo 14, explica que Jesús participó de carne y sangre con el propósito de poder precisamente destruir a la muerte y el poder que la muerte tenía sobre nosotros, siervos, esclavos del temor a la muerte durante nuestra vida. Dice: porque él pudo haber socorrido a los ángeles, pero no lo hizo, sino ayudó a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y dice que él se identifica con nosotros y nos entiende en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras tentaciones, aunque en él nunca hubo pecado. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15: no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Su encarnación es un consuelo enorme para nosotros. El Hijo de Dios está allí como uno de nosotros, Hijo de Dios, Hijo de hombre para siempre. No decimos que fue uno de nosotros, decimos que es uno de nosotros. La Navidad nos recuerda que ahora mismo en los cielos hay alguien que nos representa, nuestro abogado. Primera de Juan 2:1. Pero la encarnación de Cristo también alimenta no solo nuestro consuelo, sino también nuestra esperanza. ¿Saben por qué? Una buena parte de las profecías que anunciaban la llegada del Mesías Salvador se cumplieron. Desde Génesis 3:15 tenemos la promesa de un descendiente de la mujer que vencería al enemigo de nuestras almas. Las profecías referentes a su primera venida incluían detalles del lugar de su nacimiento, la concepción virginal, el lugar en el que sería criado, el ministerio de Juan el Bautista como precursor de Jesús, los milagros que realizaría, la muerte que sufriría, con quienes aún sería crucificado, con criminales. Muchos detalles en esas profecías y se cumplieron. La otra parte de las profecías que faltan por cumplirse se cumplirán con la misma certeza. Y el que nació en un pesebre volverá, el que murió en la cruz regresará en gloria, el que resucitó y ascendió a la diestra de la majestad en las alturas vendrá por los suyos como lo prometió. Y los que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora nosotros tenemos por su venida a Dios y tenemos esperanza. De manera que la Navidad debe hacernos recordar la fidelidad de Dios y el regreso de nuestro Salvador. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Pero en segundo lugar, hay otra aplicación que yo quisiera traer a nuestros corazones, y es que la encarnación de Cristo también nos alienta a un servicio fiel. El llamado que nos hace Pablo en Filipenses 2 nos está pidiendo que imitemos la actitud de aquel que, siendo el ser más majestuoso del universo, se humilló hasta hacerse el hombre más ignominioso de la tierra. A eso nos está llamando el Señor. Y lo que Él hizo, lo hizo para salvarte. De otra manera te habrías condenado eternamente y para siempre. Y hermanos, ¿qué respuesta debe provocar en nuestros corazones ver el propósito de por qué Jesús vino a este mundo? Si Jesús estuvo dispuesto a hacerse como uno de nosotros en un acto tan humillante y estando en nuestra condición estuvo dispuesto a sufrir el infierno que nos merecemos, ¿no sería lo correcto que nosotros ahora estemos más prestos a servirle a Él? Y mientras Él dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad, cuya voluntad fue que se encarnara y muriera por nosotros, nosotros por nuestro lado no estamos tan dispuestos como a decir: Señor, envíame a mí, úsame a mí. ¿Cómo entonces haremos la obra? La obra que Él describe como marcada por la negación personal y el tener que cargar la cruz. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Hermanos, servir fielmente a Cristo significa servirle con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestros recursos. La historia de la Navidad debe hacernos vencer indisposición y cansancio, tentaciones y pecado, con tal de servir a Cristo sirviendo en su reino. Buscad primeramente el reino de Dios. No fue para ese fin que te salvó a ti, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Fuimos comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Uno se pregunta: Señor, te hiciste como uno de nosotros, un siervo, y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para que ahora nosotros nos demos una vida de comodidad? No. Ahora yo quiero que ustedes vivan para mí. Y quiero que sirvan a mi pueblo. Como yo os he hecho. Id ahora y háganlo ustedes. Tenemos una misión que cumplir. La Navidad nos recuerda que somos salvos para algo. Oh, que el Señor anime nuestros corazones. Y que estas Navidades nos pongamos el propósito delante del Señor de vivir para aquello que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a encarnarse. El Señor quiere que le adoremos entregándonos nosotros mismos a Él y poniéndonos a su disposición. El Señor dio el mejor regalo. ¿Qué haremos nosotros por Él?
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.